los Rolling Stones aquí en Birmingham, la señal Honky Tonk Women.
No lo pienses más y dame una señal. Allá, por Radio Universidad.
Cómo te tira el lago al aire, es una cosa que es empalagoso ya.
Todos necesitamos un romañano en nuestra mesita de luz.
Y más un día como hoy.
¿Qué te parece?
¿No?
¿Qué te parece?
Donde uno se ofusca tanto cuando se moja, decís, pero me puse todo esto, salí producida.
¿Sabes cuál es el tema? Yo te voy a explicar
sí,
cuál es el
explique.
Tema.
Sí, explique.
Si vos me decís, cambia el clima después del calor.
Cambió, ¿eh? 22 grados hacía hoy a las 11 de la mañana, ¿eh?
Sí, sí. Bueno. Pero un momentito. Si cambia el clima, que haya viento. Viento, poquito y nada. Hay humedad. Y cuando hay humedad, eso es lo que me molesta. Bueno, también es algo que es característico de nuestra ciudad, en donde pasan un montón de
tiene
cosas.
Que ir a vivirse a otra ciudad, la chiesa.
Bueno, disculpame, entonces, pero yo
¿sabe
amo
qué?
La ciudad de la
tiene que conformarse con
¿cómo
esto?
¿Cómo hago gimnasia? Explícame.
Bueno, este lo vamos a hablar en otro
bloque. Exacto, porque yo decía, ¿no? Qué lindo vivir en esta ciudad, en donde hay un montón de novedades y también de un montón de ebullición social, musical, bla, 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 cultural. Y tenemos el placer de compartir una nueva columna de Fellos, de la mano de Priscila. ¿Cómo estás, Priscila?
Bienvenida. Bueno, buenas tardes a todos. Bien. Acá en otra edición de esta columna. Donde
hoy con invitadas.
Con invitada en piso, por supuesto. Tenemos acá a mi lado está Ornella Boix. ¿Cómo estás, Ornella?
Hola.
Bien,
Ornella.
Muchas gracias por invitarme.
No. Bienvenida.
Gracias por venir.
Bueno,
con la lluvia.
Con la lluvia que se complicó un poco también. Bueno, ella viene a hablarnos sobre un trabajo que hizo para una tesis, para obtener el Magíster de Ciencias Sociales, en donde analizó todo esto de los sellos que veníamos hablando un poco el último viernes y los viernes anteriores, el tema de cómo emergió en un momento, digamos, de manera tan significativa y que fue tan, digamos, fueron muchos, o sea, no fue que solo surgió uno y quedó, sino que fue como acompañándose los unos a los otros. Este trabajo que ella hace, que lo pueden buscar también en internet, está colgado en la página de Humanidades y de la facultad, se llama Sellos Emergentes en La Plata, Nuevas Configuraciones de los Mundos de la Música. Sí, así que bueno, Ornella, lo que te pedimos es que nos cuentes un poco cómo te surge a vos la idea de hacer una investigación sobre sellos discográficos de La Plata.
Bueno, creo que hay varias vertientes, pero la principal es el gusto por esto, ¿no? Me parece que uno tiene que investigar lo que le gusta y hay un placer que no se encuentra en otros temas, haciéndolo de manera rigurosa, ¿no? Pero bueno, hay un sociólogo que a mí me encanta, que se llama Howard Baker, que se los recomiendo a todos los que les guste la música, porque él además es pianista de jazz, y él dice, si es divertido, seguro vale la pena en investigación. Bueno, ese fue un poco el interés, partió de mi interés personal. En ese momento, como vos decías, no había tantos sellos. Cuando yo empecé la investigación fue en el año 2009. En realidad, yo buscaba, me interesaba hacer una investigación sobre música y buscaba entender la novedad en la música juvenil, digamos, en ese momento. ¿Cuáles eran el gran nuevo estilo, las nuevas bandas? Y fui por el lado del indie. El indie en ese momento era una palabra que aparecía en todos lados. Sí, no se sabía si era... Si era un insulto, un halago, un estilo musical, un género,
una forma de hacer las cosas también, ¿no?
O una manera de hacer las cosas. Bueno, justamente en eso que decís, para entender el indie, creí que era necesario, o sea, cuando empecé a relacionarme con los músicos, ir a los recitales, esa era la metodología, era compartir con ellos, me di cuenta que el sello, la manera de organizar y de producir la música, de gestionarla, era fundamental para entender el estilo. Fue ahí que empecé a trabajar con un sello de La Plata, en ese momento con varios, y luego, bueno, me circunscribí a uno, que ya no tenía mucha relación con el indie, que, bueno, Priscila me decía que han venido ellos a hablar de Concepto Cero, pero sí compartían una manera de hacer música, ¿no? Una manera de gestionar y de producir, que bueno, tenía cierta autonomía de las grandes discográficas, ¿no? De las grandes ligas, pero sin embargo se podía producir una carrera a partir de eso.
Bien, sí, porque así. Aparte es lo que veníamos diciendo, el puntapié inicial es de eso, apartarse del mercado, apartarse de las grandes compañías discográficas, decir, bueno, yo puedo hacer este trabajo por este lado e incluso va a ser de última un poco más costoso, pero termina siendo mío, o sea, o termina haciéndome crecer.
Claro, también. Sí, hay una cuestión de placer, de encontrar ahí, de hacer lo que se quiere, ¿no? Sin tener jefe, me acuerdo que era algo que se decía habitualmente en las entrevistas, pero también esta singularidad, esta novedad, digamos, remite a un cambio en la industria de la música, donde las escenas musicales, o sea, están desdobladas y es mucho más posible que en otras épocas poder desarrollar una carrera por fuera, digamos, de las grandes discográficas que por otro lado están en crisis, ¿no? Entonces hay como toda una situación que habilita, digamos, estas carreras que por un lado tienen toda esta parte del amor por la música, de hacer lo que se quiere, de poder tener una propia línea estética, y por el otro lado también decir por qué no ganar dinero con esto, que es algo Exacto. que hace 20 años era mucho más difícil de pensar, ¿no? De
bueno, el caso paradigmático es el del Mato.
El del Mato.
Motorizado.
dígalo.
Pero es loco, ¿no? Porque para aquellos que por ahí estuvimos muy cerca a los chicos de la banda, y que nos encontramos a veces a tomar una cerveza, a jugar a algo, un juego de mesa, a reírnos de algo. Y después, hoy, por ejemplo, me levanto a la mañana y veo que está Santiago Motorizado, el Chango, hablando en Telam. Bueno, decir, o después claro. lo ves en el line-up de, no sé, del Primavera Sound. Y los chicos
es
tocan.
Es posible conjugar las dos cosas.
Claro. Tocan con Pixies. Claro, es como que también hay una cosa que es muy loca, que es que la banda te deja de pertenecer a vos. O sea, el Mató dejó de ser platense para ser algo nacional. Y es como que te duele un poquito también, ¿no?
Sí, y pasa con los sellos también. El camino, bueno, y los sellos, ni hablar que van generando eso. Uh-huh. El camino alternativo también.
Sí, es un camino que va, creo que, bueno, tendrían que decirlo ellos también, pero en base a mi investigación, que es un camino que se habilitó en los últimos años. O sea, hace 15 años era difícil para... Era mucho más clara la diferencia entre la música y las obligaciones, ¿no? O sea, claro. como que los... Bueno, no, te dedicas a la música
claro,
o
por carriles distintos.
Y tocas la...
Claro, eso estaba exacto. definido y no había cuestionamiento.
Claro, y ahora es como que... no sé, las personas de más o menos de nuestra edad y más jóvenes más todavía
sí.
se lo permiten porque la sociedad, las nuevas estructuras se lo permiten poder conjugar esas dos cosas, ¿no? Bueno, sí, estudio y trabajo y también tengo mi banda y es sustentable mi banda, ¿no? Y como que puedo hacer estas dos cosas, eso a mí me parece que esa tesis se trata de tematizar esa novedad, ¿no? ¿Cómo la gente puede, cómo los músicos pueden producir carreras que no tienen que pasar necesariamente por la industria discográfica tradicional, pero que pueden obtener ingresos, pueden obtener público, pueden sustentarse en el mundo de la música.
Uh-huh. Sin ser una gran organización, porque todos remarcan esto de, bueno, somos un grupo de amigos, teníamos todos el mismo objetivo y íbamos
bueno, nos encontramos en la facultad.
Claro, y todos queríamos lo mismo y bueno, dijimos, ¿por qué no hacerlo nosotros? Uh-huh. Sin necesariamente querer generar una gran cosa inalcanzable por ahí para algunos.
Sí. Sí, a mí eso del grupo de amigos me encanta porque todos lo dicen y entonces en la tesis un poco trato de ver...
Después se agarran a trompadas.
Y después no son tan amigos.
Claro.
No, yo decía, ¿por qué, no? O sea, como que me parece que un poco la sociología, la antropología, las ciencias sociales tratan de preguntarse qué es lo que está... qué significa, digamos, ¿no? Ser amigos. Y yo pensaba, ¿qué significa ser amigos en este mundo? Son es como...
La amistad que uno conoce.
La amistad que uno conoce o es otra. Uh-huh. Y me parece que ahí hay algo interesante en el sentido de que la amistad significa, es una herramienta para poder sostener la carrera, digamos, ¿no? O sea, la amistad es capital social también, es lo que te permite,
claro,
¿no?
Sí, sí.
Como, bueno, toco acá, el otro me devuelve esto, me presta tal, toda esa red,
tocamos juntos,
hacemos una fecha en común,
sí, sí.
Esa red de favores, de préstamos, que se llama amistad, digamos, sin desmerecerla para nada, me parece que se tiene ese significado, me parece que es algo que es algo muy característico de La Plata, ¿no? A diferencia de por el tipo de ciudad, por el tipo sí. de sociabilidad que hay, ¿no? Universitaria.
Bueno, un poco quería ir también a esa pregunta, o sea, hablas de lo universitario como un mundo, o sea, ¿qué crees que incidencia tiene más allá de lo que venimos hablando? O sea, ¿le dedicás, digamos, un apartado a esa parte?
A ver,
de La Plata Ciudad Universitaria, de esto que se juntan.
Sí, yo creo que hay un mito, no es un mito, pero hay una idea común de que La Plata, de que la música de La Plata tiene un tinte universitario, porque como que sale de la universidad y que las personas se conocen ahí. Yo creo que eso es cierto, y que, pero que hay muchos mundos universitarios. O sea, hay muchas... No, las bandas que salen de Bellas Artes no son las mismas que las que salen de otras facultades, de otras redes. Uh-huh. Entonces, en la tesis la idea era un poco discutir la idea de un rock universitario generalizado, uh-huh, y poder pensar que había especificidades, ¿no?
Porque, a su vez, claro.
Como que...
Porque no solo tenés bandas de Bellas Artes que estudiaron música y listo, hicimos una banda, sino que tenés músicos de oído, de calle, sí, de que me quise poner a tocar, fui a un profesor cuando era pibe y seguí tocando y me junté con amigos y hice una banda.
Claro, eso crea muchas diferencias que no necesariamente son conflictivas, ¿no? Pero crea estilos, como estilos más relajados, como puede ser el del indie, que es, bueno, toco como puedo.
El do it yourself.
Exactamente. Sí, sí, sí. Y otros estilos más profesionales, ¿no? Bueno, como que era, la idea era un poco distinguir también cómo la universidad incidía de maneras diferentes. Y de uh-huh, hecho, para algunos músicos que yo, los que yo trataba, no voy a decir nombres, obviamente, uh-huh, lo peor era el músico de Bellas Artes, digamos. Porque claro, era como claro, el músico académico o el músico que le interesaba.
Sí,
como,
porque aparte se escucha eso de
más perfecto,
de,
no soy músico, el virtuosismo.
Claro, claro. ¿Y qué conlleva ser un músico de conservatorio, uh-huh, o un músico de la calle, claro, por así decirlo, no?
Bueno, eso... Eso crea diferencias en el rock de La Plata, por eso era la idea, exacto, bueno, diferenciar. Pero sí creo que la universidad es central en esto de la sociabilidad universitaria, ¿no? De qué mucha bueno, gente que viene de uh-huh, cualquier, de pequeñas ciudades y pueblos y de todo el país, uh-huh, y se encuentra en la situación de que está solo.
Claro.
Entonces dice, bueno, y ahora...
Claro.
Y ahí los amigos, las redes son... reemplazan a la familia, digamos, en cierto, sí, sentido. Sí. Entonces es un momento... Me parece que ahí hay algo, creo que no lo vamos a poder explicar nunca, pero hay...
Para construir y para, claro, conocer gente, sí, y vincularse.
Sí, sí, para que se desprendan otras cosas, exacto, también. Después hablas de la pluralidad de usos de la música.
Ah, sí.
O sea, ¿en qué sentido decís que hay una pluralidad de usos?
¿Estamos bien de tiempo?
Sí, estamos,
sí, perfectos. Sí, estamos como queremos.
Está bien, sí. Esa es una discusión más sociológica, que tiene que ver con cómo la tradición de las ciencias sociales argentinas trató la música popular, digamos, cómo la tematizó. Ahí hay, la mayoría de los sociólogos ha pensado la música a partir de las identificaciones, ¿no? Entonces, si te gusta la cumbia es porque perteneces a cierta clase social, ciertas fracciones de clase o a las clases populares. Si te gusta el rock, tal cosa. Esto estoy hablando de los años 80, 90. Eso lleva a pensar que a otra pregunta que siempre se hace y que se hace de los músicos mismos, que es, ¿esta música que estoy escuchando, esta música que hago, es resistente al sistema o lo contradice? Digamos, ¿es una música que va contra la ley y la costumbre y las normas de la sociedad o no? Y eso, en sociología a eso le llamamos la pregunta por si la música es contrahegemónica, ¿no?
Claro.
O sea, ¿hace algo contra el poder, digamos, o no? Bueno, la tesis un poco, no es que no le interese la pregunta por el poder, pero se planteaba otras preguntas. ¿Qué más hacía la música? La música no solamente es o no resistente o es o no funcional,
sí,
¿no?
Sí.
Sino que la música también produce sociabilidad, porque una idea era la música lo que reunía a estas personas en estos sellos. La música también puede producir carreras, producir moralidades, o sea, porque la música está asociada a, por ejemplo, hay muchos estudios sobre cómo la música incide en la conformación del género de las personas, ¿no? Porque la gente escucha música y conforma, uh-huh, su identidad a partir de eso. No solamente se identifica de una manera, o sea, primero, no solo las identificaciones son de clase, son de otros, uh-huh, tipos, y además, no solamente la gente se identifica, sino que también hace cosas con la música, ¿no? Entonces, para mí los sellos eran el ejemplo perfecto de cómo con la música se hacían eventos, se hacían festivales, pero se hacían fanzines, se hacía poesía, se hacían personas, se hacían carreras en la música. Eso era un poco salirse de eso, bueno, vamos a decir.
Sí, no era, saco el disco, listo, queda acá, sacó el disco, lo puse en tal lado para vender, se compra y ya está. Esa relación solo de mercado, por
claro, ahí, y incluso, porque a veces es como que uno tiene que juzgar a los músicos por si su música mejora o no la sociedad, ¿no?
Claro,
bueno, no,
claro.
Hay más cosas que está produciendo eso. Eso era un poco lo que me interesaba, es un poco más abstracto quizás que lo otro, pero va por ahí.
Bien, y en estas nuevas configuraciones de los mundos, bueno, que viene con un poco con esto de la pluralidad de usos de la música, ¿cuál crees que fue tu conclusión en el trabajo, o sea, o lo que quisiste plasmar cuando, o sea, cuando te planteaste todo esto que decís, bueno, arranqué diciendo, bueno, ¿qué es lo nuevo que hay para poder investigar? Sí. Investigo esto, me encuentro con esto, bueno, ¿y qué digo ahora? ¿Qué es lo que...?
Sí, yo... Creo que esto no lo hice sola, ¿no? O sea, no es que yo encontré algo en esta tesis solamente, sino en diálogo con un montón de investigaciones y, bueno, especialmente con quien fuera quien es mi director de tesis y las otras que trabajamos con él. Creo que llegamos a una conclusión provisoria, como todas, que es que a la pregunta por lo nuevo en la música no había que responderla con un género musical. No era, bueno, al rock nacional le siguió, o no sé, al rock de los 70, al rock progresivo le siguió el punk, y al punk le siguió el grunge, y a esto le siguió tal. No, lo nuevo era la manera de organizar. Y esa manera de organizar no era under, porque a veces yo hablo de esto y la gente piensa que ya estoy hablando del under.
Sí, sí, sí.
Esto no es el under, esto no está abajo de nada, digamos, está visible. Es una nueva forma de organizar que tiene cosas, continuidades con otras épocas, pero que su significado es distinto, porque está el mainstream, o sea, están las grandes bandas, sí, todo eso está, pero si uno se pregunta hace 5 años cuáles son las grandes bandas nuevas o el gran género nuevo musical,
es muy complicado.
Y no hay una respuesta por el momento, ¿no? Es difícil, digamos, decir, esta es la banda de los 2000, esta, o sea, una gran banda.
Bueno, había un trabajo de un escrito que había salido en Página 12 de José Nathanson, que hablaba de...
Sí, lo leíste. Sí.
Claro, que planteó el interrogante, decía... Creo que lo hablamos también con Pujol en su momento. Que no encontraba, para esta última década, la década de Kirchnerista, una banda de sonido particular.
Claro.
¿No? Sí hablaba de que, qué sé yo, 2001 se viene el estallido...
Sí,
claro. En los 70 Spinetta, pero ahora era medio dificultoso establecer... algo que desea, bueno, este es el parangón, ¿no?
Este es el paradigma de este momento.
Claro, exactamente. Y también creo que un poco eso se da porque es algo que está en continuo movimiento.
Claro, lo estamos atravesando. O sea,
una de las conclusiones de la tesis era, bueno, esto está abierto. Esto está históricamente abierto. Tenemos que seguir viendo qué pasa porque el investigador no resuelve, lo resuelven las personas, ¿no?
Claro, además es algo muy nuevo también.
También, exactamente. Pero una de las conclusiones más fuertes era, bueno, quizás la pregunta por lo nuevo, por cuáles son los nuevos estilos, hay que desplazarla hacia una forma de organizar y de gestionar la música más que de un nuevo estilo. Bueno, lo dice Simon Reynolds también, ¿no? Como con la idea de la retromanía.
Está muy en voz. Hoy parece que Simon Reynolds es el gurú del rock and roll. Y bueno, de toda la música.
Sí.
Pero también hay gente que lo critica, ¿eh?
Yo lo critico.
Bien.
Muy bien,
ahí. Yo acá desde mi lugar un poco.
Y lo que pasa es que es muy, a ver, ponerse en ese lugar y establecer ciertas ideas de carácter academicista sobre el rock es complejo, ¿no? Porque el rock, y lo académico, o sea, el rock es hasta como una suerte de estallido cultural, o sea, va en contra de las normas. Y lo académico tiene muchas normas, por cierto. Hay algunas lazos de irse cursando.
Sí, y además también esa reconfiguración del rock, ¿no? Como que nació para ir en contra de las normas, pero hoy, ¿es eso? ¿Siempre tiene que ser eso?
Está fuera o dentro del sistema.
Porque ahora ya es la cultura rock. O sea, rock también son otras cosas que no tienen que ver con la música contestataria, digo. O sea, como que se va reconfigurando un poco todo esto que veníamos hablando.
¿Qué es lo revolucionario ahora también?
Claro,
¿no?
¿Qué es lo revolucionario ahora? ¿Qué es ser revolucionario si no se dan las mismas condiciones históricas que antes?
Claro, yo creo que con lo que vos decías, Augusto, sobre Simon Reynolds, creo que una manera de no ser academicista con el rock es justamente tratar de entender cómo, por ejemplo, qué es lo revolucionario para los músicos que hacen. No decirlo uno desde afuera, sino justamente la investigación, que no porque la hice yo, sino porque son los métodos de la etnografía, por ejemplo, de ir con las personas, es justamente poder captar qué es lo que para ellos es lo revolucionario hoy, porque ellos son los que están haciendo la música, ¿no? No, ni yo ni Simon Reynolds.
Y también la variedad de objetivos que tienen. Muchos quieren salir a tocar y que los vaya a ver un millón de personas, y muchos quieren tocar en ciertos lugares donde, no sé, les llegue su música o les llegue el mensaje que quieren dar.
Exactamente,
Entonces, bueno, creo que son todas estas reconfiguraciones también de lo que decías vos, la pluralidad de usos de la música.
Exactamente, sí, como que no se puede determinar ni a priori ni hay un solo sentido, digamos, que eso tiene, ¿no? Y bueno, justamente me parece que el ejemplo del indie era claro en eso, como que nadie podía determinar qué significaba realmente, y no porque no tuvieran capacidad de abstracción y de poder determinarlo, sino porque tenía sentidos polisémicos, digamos, ¿no? Y bueno, ahí fue que partió la investigación y bueno, continuó con cómo se organizaban para hacer esa música.
Bien. ¿Cuánto duró todo ese proceso?
Bastante.
Porque arrancó en 2009, claro. Estamos hablando.
En el 2009 hice un trabajo más, no tan, digamos, profundo.
Riguroso, bien.
Sí, claro. Que fue entre el 2009 y el 2011. Ahí iba a los recitales, era un poco más externo.
Más de campo, ahí.
Sí, claro. Pero yo iba como una espectadora y hablaba, pero no era... así
también a la búsqueda tuya
tan involucrado, decir, bueno, claro, no, todavía no sabía bien. Bueno, y en el 2011 sí empecé a trabajar con Concepto Cero, y con ellos fue un poco más intenso, o sea, me involucré, fui a las reuniones que tenían ellos.
Fuerte, ¿no?
Sí, fui, iba, no sé, a él.
No, porque los conozco y son muy muy tecnicistas.
Sí, sí,
¿no?
Sí, así que estaba, se había que hacer la puerta, iba a hacer la puerta, porque esa era la manera también de poder conocer.
Sí, de hecho
conocer.
Lo contás un poco en la tesis, sí. Bueno, estabas en la boletería, pero también estabas...
Claro, entonces era como esa manera, y bueno, iba a mi casa y anotaba todo lo que había pasado para poder registrar. Bueno, ellos tenían pánico, ¿qué anota esta chica?
Claro.
Y bueno, hay que anotar, hay que escribir una tesis.
Observación participante, ¿no?
Exactamente, observación participante, sí. Así que eso duró 2011 hasta el 2015. 2015 ya fui poco.
Bien.
O sea, ellos te van a decir, sí, 2011 y 2012 fue intenso, después yo iba ya a algunas lugares, hacia eventos, y que yo seleccionaba ya un poco más, o esto tenés que venir.
Porque ya tenías información incorporada,
y lo que,
claro,
entonces
no era necesario.
Quizás lo que te faltaba, lo que querías.
Claro,
salir.
Lo que quería, exactamente. Porque, pero igual fui bastante, 2013, 2014 menos, y el 2015 fui un poquito para cerrar, porque también cuesta después no ir más.
Claro.
Pero uno ya son parte de tu vida, ¿no? Como que...
¿Y quedó esa conexión?
Sí, sí, ahora tenemos... ellos, no sé, ahora tienen que leer la tesis, o sea, la siguiente.
Claro, porque esto te iba a dar un poco a eso, o sea, contanos brevemente, porque la entregaste hace, nada, horas, días.
Claro, hace 3 días entregué la continuación de esta investigación de la que hablamos recién, que es mi tesis de doctorado, y esa sí es, tiene más que ver con cómo se profesionaliza un sello de este tipo. Entonces ahí yo quería mostrar cómo era posible...
El progreso.
Exactamente, profesionalizarse en este paradigma, ¿no? Que hablábamos, de gestión por fuera de en relación quizás con, bueno, porque siempre uno necesita, pero por ejemplo con distribuidoras o demás que son más grandes, pero digamos gestionado entre pares. Eso era como mi idea, poder demostrar cómo se profesionalizaba.
Bien.
Esa tesis sí la presenté hace tres días. Así que bueno, sí, vamos a seguir ahí, porque bueno, los chicos, imagino, la van a leer, vamos a discutir, porque bueno, están ellos ahí protagonizándola, así que
bien.
Bueno, Armela, ha sido un placer para nosotros que nos vengas a contar sobre esto. Obviamente que te vamos a estar molestando más adelante por esta continuación que nos interesa. Y también como recordarle a los que, bueno, nos vienen siguiendo la columna, que no solo, o sea, promocionamos o hacemos conocer los sellos que hay, que es súper interesante cada uno de ellos, sino que lo que buscamos también es hacer este análisis, o sea, verlo como, bueno, emergen en un momento determinado y bueno, ir siguiéndolo. ¿Por qué emergen? Hacemos estas preguntas que decimos siempre lo mismo, el contexto histórico es el mismo, siempre va a ser de la misma forma, siempre el rock es esto, es lo otro, o sea, ir preguntándonos todas esas cosas y bueno, ir desandándolas también con los oyentes.
Un poco. Interesante,
gracias,
¿no?
Sí.
Es como decir, rock.
Esa me encantó con la pasión con que hablaba.
Sí, sí, se la nota entusiasmada.
Muy
obviamente,
entusiasmada.
Son 4 años de trabajo, ¿no?
Sí, pero bueno.
No, a mí me interesó sobre todo esta idea, ¿no? De cómo, porque hay muchos sellos que quedan en el olvido o que, bueno, ya, qué sé yo, no están más, pero por otras razones, ¿no? Pero esa cosa de juntarse con unos amigos y decir, bueno, vamos a editar nuestros discos por nuestra cuenta, bajo un marco, ¿no?, en particular, y después, bueno, hay proyectos que la verdad...
Que avanzan.
Que avanzan.
Bien.
El ejemplo más acabado tal vez sea este que traen a colación aquí al aire, que es el de Concepto Cero, que me acuerdo cuando nació y cuando en lo que se convirtió. Pero como Concepto Cero tuvimos Laptra, que nació con un disquito ahí perdido del Matón Policía Motorizado, después triunfó. Exacto. Bueno, Cala Discos en su momento, sí. Ahora yo ya pasó mejor vida, pero bueno, sí. Y todo lo que vino después, la semana pasada hablábamos de Buscaruf. ¿Qué más nos queda? Nos queda un montonazo.
Nos quedan un montonazo.
Sí, incluso,
yo estoy diciendo los más, digamos.
Sí, más representativos. Pero incluso Buscaruf, que bueno, hace un tiempo discontinuaron el proyecto y demás. Uh-huh. Es un proyecto que tuvo muchos años de duración, sí, y que claro, produjo muchas cosas. Y uno piensa en, no sé, los años 80, donde para sacar un disco, bueno, era imposible, había que sacar cassettes. O sea, ¿cómo? Bueno, las nuevas tecnologías que no dije, acompañar, ¿no? Son centrales, sí, en cómo,
bueno,
se habilita
y
esto.
También en las bandas grandes, ¿no? Porque hablamos un poco de lo que es el mundo platense. El que está del otro lado, y bueno, son sellos platenses. Pero me imagino, más que imaginarme, me acuerdo patente el caso de los Babasónicos, que lanzaron Bultaco, que era su sello particular, a partir de que nada, querían hacer sus
discos. Bueno, el otro yo, otras bandas
mismo
de esa época. Uh-huh. Sí, yo creo que la diferencia, bueno, ahí son...
Índice Virgen también fue
Índice
muy importante
Virgen,
en los 90.
Sí. Bueno, de hecho, si vos mirás los discos del indie de los 90, los discos físicos, uh-huh, atrás ves que dice Amapola Records, sí, no sé. Y bueno, yo ahí tengo como... Quiero continuar la investigación por ahí, porque quiero decir...
Hay una ventana abierta.
Ver, bueno, claro, a ver, estos sellos, ¿eran grupos de amigos, no? Porque tienen esa cosa, el grupo, sí, de amigos, pero eran, editaban... dos, tres discos, los discos de ellos,
no
era,
pasaba nada, no, sí,
claro, exactamente, claro, era un sellito, ¿no? Como una cosa que uno le pone un disco, pero me parece que estos sellos, como incluso los que hablábamos recién, han producido otra cosa, ¿no? Han hecho mucho más que poner, sin desmerecer, obviamente,
sí, sí, sí.
Pero bueno, es el parte del cambio del que habla la tesis,
sí,
¿no?
Y lo que venimos hablando también cuando contamos de los otros sellos, el tema de que no se quedan solo en el sello y producen el disco y listo,
no,
hacen... por detrás, sí, hay fotografía, hay producciones audiovisuales, hay festivales, o sea, hay toda una organización, bueno, que de hecho con Concepto Cero justamente veníamos hablando de eso, de todos los proyectos que
claro,
venían, que tenían que ver de otras disciplinas, pero que también construían este mundo,
sí,
del sello.
Sí, eso es... El rock siempre fue interdisciplinario, ¿no? Desde,
claro,
los comienzos, pero me parece que acá la interdisciplinaridad es mucho más fuerte por las nuevas tecnologías, porque
sí, es un
muchísimo más fácil y más fácil, y además abre la imaginación, ¿no? Porque bueno, uno dice, vas a un recital y tenés un billete y ves, no sé, y hay como muchas más cosas que son más accesibles también al público doméstico, ¿no? A los,
exacto,
usuarios,
sí,
que lo que eran hace 20 años para ver un recital con visuales y demás, había que ir a pagar una entrada a un super lugar, ¿no? Y era algo que era el patrimonio de las grandes productoras. Hoy
sí,
eso
sí,
no es así. Entonces,
hasta la reconfiguración en los lugares, o sea, hoy es una casa como,
sí,
donde funcionaba, no sé, por ejemplo, Dice Discos, era una casa en,
sí,
Tolosa,
sí,
que se juntaban ahí
en
Villaliza, bueno,
porque vivo cerca, por eso te digo.
Sí, entonces, sí, o sea, hasta la reconfiguración de eso, no,
sí,
tenés que ir a un lugar y alquilarlo y bajar un billete enorme,
sí,
sino bueno, listo, lo hacemos en casa, hay producciones audiovisual en una sala, la otra, no sé, pasa la música, en esta hay fotografía, y etcétera.
Bien. Sí, yo creo que ahí hubo mucha imaginación para tomar la... Bueno, de hecho, en los últimos años hubo muchísimas multiplicación de casas culturales en la ciudad que tienen que ver con pensar también nuevas maneras de presentar la música, ¿no? Que no tiene que ser solo en un bar, o sino, bueno, como eso... Sí, algo de eso hablo un poco en la tesis, pero un poquito,
bien,
menos.
Bueno,
Nela, ha sido más
repita,
que interesante.
Bueno, muchas gracias.
Pero bueno, retomaremos el tema un poquito más adelante cuando ya estés avanzado en la investigación.
Dale,
¿cómo
bueno,
sigue?
Bueno, muchísimas
gracias.
Gracias,
Ornella.
Y bueno,
recordamos el nombre de la tesis.
Sí, por
el
favor.
Nombre de la tesis es Sellos Emergentes en La Plata, nuevas configuraciones de los mundos de la música. Está en la página de la Facultad de Humanidades, la podemos linkear ahora,
uh-huh,
de última en la página.
Dale.
Sí,
y
claro,
bueno, nos estaremos viendo la semana que viene con nuevos sellos, nuevas novedades acerca de lo que es el mundo musical y de los discos y las bandas.
Exactamente,
bien,
qué completo lo de hoy, no me puedo quejar, ¿eh? La verdad, hablaron ellos. Yo...
palabras, muy bien.
Estoy pintado.
Pero ser viernes,
no,
te dejamos descansar.
Usted participó de los...
Bueno, descansar, bueno, ahora empieza lo lindo, ahora empieza lo lindo, después cuando salimos y vamos a escuchar las bandas de todos los sellos que me hablaron.
Así es.
Bueno, vamos a escuchar un poquito de música y ya nos vamos al servicio informativo, te digo, ¿eh? Más o menos, casi.